hacia la banda contraria. Cano, sólido. A lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que nuestra pelota.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Home Play Talk. Desde aquí, pues, les saluda Ricardo París, como siempre. Espero que todos estén muy bien y que han pasado una excelente semana. Bueno, este episodio les traemos varias cosas súper, súper curiosas también que bueno, esta semana pasada acabamos de darnos cuenta y oye, mucha más polémica, mucha más opinión con toda esta cosa que está pasando con la MLB, que está tratando de imponer unas reglas nuevas y unas cosas, así que aquí vamos a tener un tema también de mucha opinión y mucho debate, pero bueno, vamos a empezar como siempre. Carlos, cuéntame cómo estás, chamo.
Hola, Ricardo, pues sí, aquí nuevamente, muy contento de estar grabando un nuevo episodio y como decías, pues con esas nuevas noticias de las pruebas, los intentos de cambios que quiere hacer la MLB para introducirlas al béisbol de las grandes ligas. A ver, ¿qué opiniones tienes al respecto? Porque de verdad que como la palabra que usaste, curioso, como hay varias cosas que están muy curiosas y bueno, aquí se las estaremos presentando hoy.
Sí, esta es una cosa que pues yo pienso, ¿para qué vas a tratar de arreglar algo que ni siquiera está dañado? ¿Entiendes? O sea, no, yo no entiendo cuál es la maña que tienen, pero bueno, ahí ya llegaremos a eso. Primero que nada, pues quiero comentar un poquito sobre los comentarios que nos hicieron en el post de Instagram sobre el episodio pasado de los robots y la zona de strike automática. Y después quiero empezar comentando lo que dijo Raúl Baduel, que él dice, pues a los umpires no se les puede hablar ¡pi! O sea, él dice, dile no a los robots, y prácticamente pues es eso que yo comentaba en el episodio pasado, de que una de las cosas que nos encanta a nosotros también es gritar a los umpires, pues, o sea, gritarle sus cuatro cosas y tal, y como decía yo, eso es parte del ambiente, del ambiente del béisbol, de estar ahí metido en el juego y tal, y oye, es eso mismo, pues a un robot tú no le vas a estar gritando nada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decirle a una máquina, me entiendes? Entonces, eso pues le quitaría ese sabor y ese picante a la emoción y al ambiente del béisbol. ¿Cuál otro comentario tuvimos por ahí, Carlos?
Pues sí, bueno, junto con ese que estás mencionando, pues tuvimos uno que nos decía que en lo personal no le gustaba, que estaba completamente de acuerdo con nosotros y que considera que le quitaría, y nuevamente la palabra, sabor al béisbol. También comentaba que, bueno, que habían cosas del béisbol que iba a ser difícil que un robot pudiera notarlas, como cuando sucede un foul tip, o cuando hay pelota muerta porque simplemente hubo un roce, o las decisiones cerradas en el plato, que quién iba a cantarla si era out o safe. Entonces, pues en general, de hecho por ahí usaron también el hashtag no a los robots. Así que en general estaban de acuerdo con nosotros en que no nos gusta mucho esa idea de tener robots ahí en el terreno de juego cantando las strikes y las bolas.
Sí, ese comentario creo que lo hizo mi papá, Omar París. Y sí, no, de verdad, yo también pues concuerdo con lo que él comentaba. Una de las cosas que bueno, yo sé que él ahí puso en su comentario de las situaciones de foul tips y todas esas cosas, cuando la pelota roza al bateador, que esas son cosas pues, que un umpire necesita ver. Por lo que yo tengo entendido, yo sé que si piensan poner lo que es la zona de strike automática, yo sé que de igual forma el umpire va a estar ahí. Al parecer la cosa es que va a tener como que un auricular, una cosa así que le va a decir si la bola es, si el pitch es bola o strike. Pero yo creo que ya lo que son esas otras cosas que él debe hacer, pues lo del foul tip y si el pelotazo, esas cositas, creo que ya eso se puede encargar el umpire como tal. Creo que eso es lo que tengo entendido por lo que he visto y lo que he leído. Porque sí, pues sí, quitar el umpire así por completo, pues, y no tener a nadie ahí para esas situaciones y cantar las jugadas en home y ya eso, pues, no tendría sentido, ¿verdad?
Sí, claro, sin duda que hace falta tener a una persona experta en esta materia, pues, allí dentro del terreno de juego para que pueda darse cuenta, porque al final son cosas que son detalles bastante pequeños que durante un juego, pues, si no estás atento, pues, ni lo notas. De hecho, a veces hasta los jugadores mismos no lo notan y por eso es que terminan en discusiones a veces con los umpires, ¿cierto?
Exactamente, exactamente.
Pero bueno, ya que mencionamos esto de la zona de strike en robot y todo eso, pues podemos comenzar mencionando que esa es una de las primeras pruebas que se van a realizar. En este caso, son pruebas que está introduciendo la Major League Baseball en lo que son las ligas menores. Y se va a probar lo que es la zona de strike automática, en ligas menores para ver qué tal funciona y suponemos que con la intención de escalarla luego a las grandes ligas.
Ay, Carlos, ay, chamo. Ahí vamos con eso. Vamos a ver cómo les va por ahí en clase A baja. Ya pues, yo creo que esta es una de las razones que me va a hacer estar pendiente de ligas menores este año, porque yo generalmente nunca estoy pendiente de ligas menores, pero pues con estas cosas que van a estar implementando, pues estoy seguro que voy a estar un poquito más investigando sobre eso, pues para ver las reacciones y los comentarios sobre esto, pero sí, bueno, ya como comentábamos en nuestro episodio pasado, pues esto del cantar las bolas y los strikes de manera automática le va a quitar mucho a la pelota y pues bueno, vamos a ver cómo le va a esos peloteros ahí en clase A baja, cómo se desenvuelve este nuevo proyecto que está implementando la Major League Baseball y bueno, amanecerá y veremos, Carlos, de verdad que tendremos que esperar a ver cómo funciona. Yo en lo personal espero que falle. Yo de ninguna manera quiero verlo. Y me da cosa también con esos chamos que están jugando en ese nivel, pues que, oye, les cancelaron la temporada pasada, que no pudieron jugar por el COVID y todo. Y ahora todos vienen ahorita a jugar una temporada nueva por fin y, oye, le ponen esta regla que quizás a muchos les va a quitar el ánimo y todo. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve todo.
Así es, vamos a ver qué sucede. Y bueno, deseando lo mejor para el deporte siempre nosotros, por supuesto. ¿Qué más tenemos por allí?
Sí, exacto, por supuesto. Bueno, el otro dato curioso que vimos aquí que la Major League Baseball quiere implementar es que, bueno, ahora los pitchers para lanzar a las bases tienen que sacar el pie a juro, si no va a ser lo que es balk, el balk. Esto lo van a implementar ahorita en clase A alta y, coño, una de las cosas que yo estaba pensando de esto es que van a haber demasiados robos de base, entonces, porque yo me pongo en los zapatos de un corredor, pues, ¿sabes? Obviamente tú cuando estás robando base tienes que verle los pies al pitcher, pero, coño, no necesariamente tiene que sacar el pie para lanzar la base ahorita actualmente, pues, o sea, él puede girar y te lanza, entonces, oye, ahorita se lo pone más fácil a ellos porque nada más le tienen que mirar el pie de atrás al pitcher y ya, y si ven que el pie no se mueve para atrás, pum, arranca para segunda, para tercera, ¿me entiendes? Entonces, oye, vamos a ver cuántos robos van a haber en esa liga, yo voy a estar pendiente también de ese dato para ver, quizás más adelante, oye, mira, hasta hoy han tantos robos en clase A alta, porque yo pienso que esto va a ser muy, muy fácil para los corredores.
Sí, ciertamente yo veo también que les va a complicar mucho el trabajo de los pitchers a la hora de cuidar a los corredores y también a los catchers que pues, van a necesitar un cañón en ese brazo para poder ponerlos a la hora de intentos de robo. Como tú dices, pues probablemente los que tengan la velocidad y la habilidad para robar bases, pues ahora seguro van a estar aprovechando esa nueva estrategia, ¿no? De simplemente enfocarse en un pie y seguro se les hará mucho más fácil. Yo me pongo a imaginar cómo hubiese afectado a jugadores de grandes ligas del pasado, como por ejemplo, primero que nada pensando en los pitchers, me recuerdo a Andy Pettit de los Yankees, que era conocido por ese gran movimiento que tenía al ir a primera, ¿no? Que simplemente hacía el movimiento como si fuera a lanzar al plato, pero iba a primera y uff, a unos cuantos dejó ahí sorprendidos en primera. Y por el otro lado, pues sabemos el gran récord de bases robadas que tuvo Ricky Henderson. Me pongo a pensar, wow, ¿cuántas más hubiese logrado si hubiesen implementado esto durante su época?
Sí, no, imagínate, no, hombre. Eso hubiese sido una cantidad industrial de bases robadas, pero esta es otra de las reglas, Carlos, que yo espero que también se quede como un proyecto y jamás evolucione, ni siquiera que se quede en ligas menores, porque también me da cosa con estos chamos, pues, o sea, ellos prácticamente son con los que experimentan, pues, entonces, oye, chamo, ellos están peleando para llegar a grandes ligas, entonces van a, sobre todo los pitchers, imagínate, y los catchers, Carlos, que, o sea, que vayan hasta en este nivel y vean la cantidad de bases robadas que hayan permitido este año, o sea, eso no se ve bien en ninguna estadística, y oye, no sé, vamos a ver, sí, verdad, sí. No sé cómo lo verán, pero ahí veremos.
Bueno, pero echa tu cuento como es, que lo que estás explicado porque no te lo pusieron para que tú aprovecharas a robar base.
Ay, Dios, imagínate, coño, hubiese tenido una gran cantidad de bases robadas.
Unas cuantas más por lo menos.
Escúchale, sí, ya no hubiese tenido que estar con tanto dolor en la pierna para tratar de correr duro, no, hombre, hubiese trotado para la base. Ay, Dios.
Bueno, mira, te comento también que otra de las pruebas que llama la atención, pero en este caso yo veo más cosas positivas que negativas, es el hecho de que están buscando aumentar el tamaño de las bases que se usan actualmente. O sea, el tamaño, hablo del área que cubren las bases. Yo creo que esto puede ser bastante interesante en el hecho de evitar lesiones, porque hemos visto muchas jugadas en las que peloteros o tienen alguna colisión con el fildeador, porque bueno, el tiro hace que, por ejemplo, en primera base, que sucede mucho en primera base, que trata de moverse para coger la pelota sin salirse de la base y termina colisionando con el corredor, o precisamente el corredor tratando de no chocar con el primera base, pues pisa mal y se lesiona un pie, una pierna. Entonces, bueno, creo que el aumentar la base, el tamaño de la base, perdón, podría quizás reducir este número de lesiones o este tipo de lesiones. ¿Tú qué opinas al respecto?
Ah, esta es una de las reglas que sí me gusta, sí me parece que va por buen camino. Cabe destacar pues que el tamaño de las bases ahorita actualmente es 38 centímetros cuadrados, ¿no? O sea, imagínate el cuadrado, pues medida 38 centímetros. Y lo que están planeando es aumentarlo a 45 centímetros, que si te pones a pensar, no es una diferencia gigante, pero sí es una diferencia bastante respetable que estoy seguro que ayudará mucho, sobre todo en esas situaciones que tú comentabas, pues para evitar ese tipo de colisiones, ese tipo de lesiones graves que pues a nadie le gusta ver. O sea, y una de las cosas que me llama la atención es que esto lo van a implementar en AAA, que es el nivel más alto pues antes de llegar a Grandes Ligas. Y pues para mí esto es como una señal de que quizás esta regla es la más cercana pues a llegar ya al nivel de Grandes Ligas. Y pues pienso que este tipo de reglas no le va a quitar nada al béisbol. No pienso que le vaya a quitar ni nada de acción o nada de eso, porque pues me imagino que el fin de esta regla es proteger a los jugadores. Y eso es importante, pues eso es algo que debemos aplaudir y debemos apoyar, porque nadie quiere ver lesiones, y sobre todo ahí en primera, pues como tú comentabas, ha habido tantos casos de colisiones, de que le pisan el pie al primera base por un mal tiro, o sea, tantas cosas pues que son bastante, es bastante triste verlo, y pues pensar con esta posibilidad de que no, esto se puede evitar gracias a ese aumento, pues es algo positivo para mí.
Sí, de hecho, cuando estabas mencionando el tipo de jugadas que se ven sobre todo en primera base y que terminan lamentablemente en lesión, pienso también en la jugada típica en la que hay un rolling a primera que obliga al pitcher a cubrir la base. Yo creo que ahí también es bastante pues riesgoso la manera en la que llegan a veces al mismo tiempo la base tanto el pitcher como el corredor. Entonces, pues pienso que el hecho de que la base pues cubra un área más grande pues le permite de repente al fildeador pues simplemente tocar una esquina sin tener que exponerse mucho a la línea del corredor en este caso.
Sí, no, eso es correcto, de verdad que sí. Así que bueno, veremos cómo se desenvuelve esto, Carlos. Y bueno, ya aquí el último dato que vimos por ahí es otro que, oye, también quizás pueda cambiar un poco cómo se está volviendo el juego ahorita y como a lo que comentábamos de la evolución del béisbol, y es que pues para combatir lo que son las posiciones defensivas especiales, el defensive shift, como se le llama aquí, pues quieren decir que todos los infielders ahora deben estar dentro de la tierra y no pisar el outfield. O sea, me explico. Imagínate el estadio de béisbol, el infield, o sea, el diamante del infield donde se separa la tierra con el outfield, pues lo que quieren evitar es que hayan infielders cubriendo lo que es en la grama del outfield. O sea, quieren solamente que si vas a hacer una formación defensiva, pues tus infielders no pueden estar más allá de la tierra del infield. Esto lo van a implementar en AA. En lo personal, Carlos, pienso que de verdad, pues esto puede ser o bueno o malo, la verdad no sé, pues pienso que ahorita con lo de las formaciones especiales defensivas, pues eso es una parte de la evolución del béisbol. Y oye, pienso que es algo estratégico, eso quizás le pueda quitar un poco de estrategia si deciden implementar esto ya lo que es el nivel de Grandes Ligas. Y una cosa que quería resaltar es que, oye, en estos días estaba viendo uno de los juegos de sprint training y vi que Jock Peterson, que está jugando con los Cachorros de Chicago, le estaban haciendo su formación defensiva para su banda, para el right field, y no había nadie en la parte de tercera base y el chamo tocó la bola, Carlos. Tocó la bola para tercera base, no había nadie, un hitcito regalado. Quizás estamos en sprint training, que se supone que las estadísticas no importan ni nada, y oye, que él todavía esté pensando de esa manera, pues me gusta, me llamó mucho la atención que lo haya hecho, y conchale, o sea, si tú le vas a regalar un hit, le vas a regalar esa área, pues, ¿por qué no tocar la bola? ¿Por qué no hacerlo? ¿Me entiendes?
Sí, bueno, yo veo, entiendo que el tema con esta prueba que quieren hacer en AA es porque sí hubo casos súper extremos en los que por lo menos llegué a ver que ponían a uno de los infielders, lo ponían como otro outfield más. Entonces, en vez de tener tres, tenían cuatro. Entonces, supongo que, bueno, lo vieron como algo muy extremo y están tratando de controlar, pues, un poco cómo manejan el infield los equipos. Pero es lo que tú dices. Yo creo que ahí sí, de repente, es más cuestión de que el equipo rival pues también sepa usar su propia estrategia, vaya en contra de la que le está aplicando el que está defendiendo, ¿no? Y ese ejemplo que dabas de Jock Peterson pues es un ejemplo claro de una de las cosas que la ofensiva podría hacer para como neutralizar el efecto de esa formación especial que le está aplicando el equipo. Sin embargo, bueno, es solamente una prueba. Supongo que habrá que esperar también con esto a ver qué resultado da, pero a mí me parece interesante en general. Yo no puedo definir, como tú decías, si va a ser algo negativo o positivo. Me parece interesante, me parece que hay que verlo y se debe tomar la decisión con mucho cuidado también de si se va a implementar luego en grandes ligas o no.
Correcto, correcto. Pienso lo mismo. Vamos a ver qué deciden en el futuro. Así que nada, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Ahora, pues, quiero hacer una pregunta aquí, pues, en general. Ya que estamos en sprint training ahora, pues sabemos que, bueno, los equipos en sprint training experimentan mucho con lineups. El sprint training es para que la gente se ponga en forma, que tal, que lo otro. Y mucha gente, pues, tiende a pensar que el sprint training no importa. Pues, es como que no le importa lo que ya hagan en sprint training con tal. Voy para la temporada y todo empieza de cero. Pero una de las cosas es estadística, que tengas buena estadística, y otra cosa es jugar al 100%, ¿no? Pues, hace varios días vi una situación pues, que me decepcionó mucho ver, y pues tiene que ver con esto, sobre el jugar al 100%, el dar tu 100% cuando estás en el campo, y pues respetar lo que es el campo de béisbol. Pues. Esto se lo vamos a comentar después de la pausa.
Bueno, y regresamos después de esta pausa con algo que sucedió que, como comentaba Ricardo anteriormente, pues es bastante lamentable verlo en un nivel como es el de Grandes Ligas. Y fue lo que sucedió con el outfielder Lourdes Gurriel Jr. de los Azulejos de Toronto en aquella jugada polémica en la que parecía que había atrapado la pelota, pero luego se le cayó del guante. Y pues por no poner empeño en devolver la pelota rápido al terreno pues, del infield, terminó siendo un jonrón dentro del campo del rival. Cuéntame, Ricardo, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, como yo pues comentaba, claro, como mucha gente piensa que, claro, sprint training, las estadísticas no importan, o sea, nadie le importan los récords de sprint training, nada de eso, porque claro, o sea, estamos claros que eso es para prepararse esta temporada y se entiende que a nadie le importan sus estadísticas. Pero una cosa es que, oye, estés jugando al 100% y aún así no estés bateando, no estés fildeando bien, pero estás trabajando en eso, a que, conchale, no estés jugando a tu 100%, pues no estés dando lo mejor de ti y se note que es peor, o sea, que se note esa pues, falta de energía que estás dando, ¿no? Entonces, lo que pasó pues, con Gurriel Jr. fue eso mismo que Carlos comentaba, pues un fly que le dieron al left field y él pues hizo como si hubiese agarrado la pelota y se le cayó el guante. Mucha gente pues argumenta que la pelota que fue out, que la retuvo por cierto tiempo, pero se le cayó la pelota final y él vio que la pelota se le cayó y, o sea, y tú ves en el video pues cómo él se va trotandito así, caminando a buscar la pelota con esa calma, como si nada. Y entonces, oye, regaló un jonrón de pierna que no debió haber sido, pues, o sea, y se le vio esa falta de energía, esa falta de respeto por el juego, que pues eso es lo que, esas son cosas que dan rabia, pues dan rabia ver cómo gente que está en el nivel más alto de béisbol tienen esa bendición, hay tanta gente que quiere estar donde están ellos, y pues demuestran esa falta de energía, esa falta de pasión, ¿me entiendes? Y pues eso es una de las cosas que Eduardo Peroso nos comentaba, nuestro invitado en nuestra entrevista número 14, en nuestro episodio número 14, perdón. Él nos comentaba pues al final de la entrevista, pues, que cada vez que tú tienes que entrar al juego es para respetarlo. O sea, tú te pones tus tacos, te pones tu uniforme y apenas entras al terreno de juego es para respetar el juego. O sea, es un deporte que hay que respetarlo. Y, o sea, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que él dijo. Pues, y aquí, pues, esa cosa que hizo este pelotero Gurriel Jr., pues, da mucha rabia ver cómo no respetó el juego, cómo sin importarle nada, como, ah, sprint training, qué tal, qué lo otro, no importa. No, o sea, ¿por qué no juegas a tu 100%? De todos modos, aunque se te haya caído la pelota, pues demuestra que te arrepentiste, tira la pelota rápido al infield para que el corredor no anote, porque, conchale, son estupideces, pues son estupideces que no deberían pasar, y sobre todo a ese nivel tan alto de béisbol, Carlos.
Sí, estoy completamente de acuerdo. De verdad que una cosa que a mí pues, me causó una sensación repulsiva, podría decir, es el hecho de que en su rostro se veía esa actitud de apatía, de que, ah, bueno, ¿qué voy a hacer? Se me cayó ya, no pasa nada, vamos a seguir y tal. No, o sea, es lo que tú dices, pues, estás dentro del terreno de juego y más a ese nivel en el que estás. Al final eres una persona que tienes muchos ojos encima porque mucha gente está pendiente de lo que sucede en las grandes ligas, así sea sprint training, y aunque no estén pendientes de las estadísticas, pues están viendo precisamente la evolución del pelotero, porque mucha gente quiere ver cómo desde el sprint training llegan a la temporada regular y si de verdad esa preparación pues le sirvió de algo o no. Y si eso es lo que estás mostrando ahora, pues deja mucho que pensar de si durante la temporada regular realmente vas a estar tomándotelo en serio o no, pues, porque si ya desde un principio estás mostrando este tipo de cosas, pues que queda para después. Y realmente, como tú comentabas, pues esas palabras que nos dio Eduardo Peroso en ese episodio, pues caen como anillo al dedo. Si una persona que habló desde su punto de vista de lo que vivió cuando era apenas un niño allá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas y habla de la importancia de respetar el deporte y el terreno de juego, pues obviamente a este nivel, pues, con mucho más razón debería respetarse.
Exactamente, Carlos. De verdad que fue lamentable ver lo que hizo este pelotero. Y bueno, mucha gente puede argumentar que no, bueno, él es un pelotero joven, qué tal, que con la edad él va a aprender y que lo otro. Pues ahora yo te lo voy a poner así, Carlos, porque tuvimos la otra jugada de un joven también, de uno de los mejores jugadores de la actualidad, que es joven, y estoy hablando de Fernando Tatis Jr., Carlos. Hace unos días también, pues, tuve la oportunidad de ver cómo Tatis Jr. anotó un piscicorre, él estaba en tercera, y anotó desde tercera con un piscicorre con un fly al shortstop, Carlos. O sea, un fly que le agarró el shortstop corriendo de espalda. O sea, un fly que en tu vida te vas a imaginar que nadie va a hacer piscicorre porque la pelota está ahí mismo, ¿no? Pero entonces, claro, él es él jugando al 100%, es él jugando como él sabe jugar, él respetando el deporte, o sea, jugando con pasión, jugando con chispa, con energía. ¿Cómo agarra todo el mundo dormido, viste? Porque todo el mundo piensa que este sprint training, que aquí nada importa, que lo otro. No, chamo, ¿y quién dijo miedo? Pues, o sea, una de las cosas que yo siempre aprendí en mi carrera de béisbol universitario y pues en general es que cada vez que tú estás en el terreno de juego, tú tienes que dar el 100%. O sea, tú tienes que practicar todo. O sea, todo lo que tenga que ver con el deporte. Ir para el gimnasio, ir para clase, entrenar, o sea, práctica. Todo lo tienes que hacer al 100%. Porque, o sea, de la manera como tú lo hagas en práctica, de la manera como tú hagas todo en tu vida, eso se va a reflejar, pues, en lo que son los juegos, ¿me entiendes? Entonces, si tú no estás dando el 100%, así sea un juego de práctica, así sea el sprint training o lo que sea, pues, de igual forma te va a salir en un juego de serie mundial, Carlos. O sea, y así tú lo puedes decir que no, que eso es mentira, que eso no va a pasar. Pero es que, o sea, el subconsciente te lo hace así, porque si tú no estás acostumbrado a hacerlo al 100%, en situaciones que quizás no importa, que quizás es de práctica, o sea, de igual forma tu subconsciente te va a traicionar y lo vas a hacer de igual forma en un juego importante. O sea, ¿qué pierdes con jugar al 100% en tu práctica, en tu juego de entrenamiento? O sea, no vas a perder nada, más bien vas a ganar mucho, porque, o sea, lo que hagas bien y lo que hagas de manera excelente en tu práctica, en tu juego de práctica, pues te va a salir de igual forma o mejor en un juego de verdad.
Sí, de verdad que cuando estabas describiendo pues lo de el hábito de hacer las cosas bien durante la práctica para que luego en el juego te salgan bien, pues recordaba que hay algo que llaman que es la memoria muscular. Entonces la memoria muscular es eso, es precisamente acostumbrar a tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo, cada músculo, a reaccionar de una manera ante una situación determinada. Y precisamente por eso es que es la práctica. Entonces, si en la práctica no lo estás haciendo, como tú dices, no lo estás haciendo al 100%, ¿por qué vas a esperar que luego, durante un juego o una situación más importante, pues lo vayas a hacer igual? Probablemente lo hagas como hiciste en la práctica y listo, pues. Y vas, ahí sí es verdad que vas a lamentarlo y muchísimo. Así que, bueno, el otro lado de la moneda con Fernando Tatis Jr., de verdad que es increíble la pasión, la alegría con la que juega ese deporte que nos contagia cuando lo vemos jugar. Personalmente disfruto de ver peloteros como Fernando Tatis Jr. en terreno de juego y pues espero que muchos jóvenes más sigan el ejemplo de él y cuando lleguen o cuando les llegue su momento, pues también le pongan el 100% en terreno de juego, sea cual sea la situación en la que estén.
Exactamente, y bueno, pues para aquellos que no quizás no hayan visto los videos de lo que estamos hablando, pues los invito a que vayan a la página de Instagram de MLB y ahí los van a conseguir. O sea, de verdad que se hicieron virales, quizás en la página de ESPN también. O sea, pónganlo ahí, Lourdes Gurriel Jr., jonrón de piernas, y Tatis Jr. anota con fly a tercera. O sea, y eso seguro le va a salir ahí porque, bueno, son cosas que resaltan mucho y es lamentable pues ver cómo lo le pasó a Gurriel Jr., cómo lo hizo y cómo pues también le afectó al pitcher. O sea, que por culpa de eso, pues el pitcher le anotaron una carrera que quizás no le debieron haber anotado. O sea, son muchas cosas que también tienen que ver con el trabajo en equipo, pues. O sea, también estás dejando a tu equipo mal por no dar tu 100%. Así que bueno, son cosas que esperemos que no vuelvan a suceder. Esperemos, ¿verdad?, que sea el caso. Y bueno, esperemos ver mucho más de Tatis Jr. en el futuro, Carlos, porque de verdad, como tú comentabas, es un jugador que da mucha emoción verlo jugar a su corta edad, pues cómo ha aprendido a de verdad que no le importe lo que la gente piense de él. Y eso es lo que yo admiro de él mucho también, que él de verdad no le interesa nada de las reglas no escritas ni nada de eso, pues que han habido tanta polémica y tanto tema con eso. Pues ese tipo no le interesa nada, chamo. Ese tipo lo que quiere es jugar pelota y lo que quiere es dar tu 100% y pues lo está haciendo, ¿no?
Claro, y que lo está gozando.
Correcto, y esa es la actitud que todo el mundo tiene que tener, chamo. O sea, seas profesional, seas liga menores, seas un jugador de softball todos los fines de semana, chamo, no importa, pero o sea, da tu 100%, pues, respeta el juego, como comentaba Eduardo. O sea, son esas cosas pequeñas que tú no tienes que ser el mejor jugador en el campo para jugar 100%, ¿me entiendes? O sea, eso no requiere nada de talento. O sea, tú puedes ser más malo en el equipo, pero si tú le echas, chamo, eso se va a notar. O sea, se va a notar, cónchale, Ricardo, ese chamo no batea nada, no agarra nada, pero se ve que el tipo está intentando, pues se ve que está echándole pichón, ¿me entiendes? O sea, esas son cositas que mucha gente no entiende y a mí me gustaría verla mucho más seguido, sobre todo en peloteros, en chamos que están entrenando para firmar, pues hasta en cualquier aspecto de tu vida, Carlos. O sea, no tiene que ver ni siquiera con el béisbol. O sea, tú, hasta en tu trabajo, a todos ustedes en sus trabajos, en sus estudios, lo que hagan. O sea, de verdad, no requiere nada de talento el echarle pichón y el dar su 100% todos los días. Y eso se va a notar, créanme, y van a notar la diferencia de cómo sus días y cómo su desempeño siempre va a mejorar si usted le da y echa el 100% a todo lo que haga en su vida.
Pues, mejores palabras imposibles. Completamente de acuerdo, Ricardo. Hay que tomarlo no solamente en cuanto a los deportes, sino en la vida. Y, bueno, no me queda más nada que invitar a nuestra gente a que participe, pues, y nos dé su opinión sobre estos temas, como siempre los invitamos, pues, a través de homeplate.talk en Instagram. Por allí estaremos compartiéndoles en nuestras publicaciones de costumbre para que nos den sus opiniones y pues seguir resaltando esas opiniones aquí durante los próximos episodios, Ricardo.
Sí, nada, así mismo es. Y los invitamos a que nos sigan, de verdad, pues para que sigan disfrutando de nuestros episodios y de los mensajes filosóficos aquí de Ricardo. pero no, de verdad que nos sigan apoyándonos bastante como lo han hecho. Gracias, de verdad. Si tienen ideas de episodios que quieran escuchar, mándenos un mensaje por Instagram, díganos, coméntenos, mira, quiero que hablen sobre esto y tal, sobre cualquier cosa que tenga que ver con béisbol o quizás no tenga que ver con béisbol también, aquí echamos cuenta. Esto es para ustedes, así que bueno, gracias de verdad, que pasen una excelente semana y yo me despido por aquí.
Así es, recuerden también que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto nuestro canal de YouTube para que se suscriban allí también, no se olviden de darle a suscribir y a la campanita para que lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaremos compartiendo por allí. Muchas gracias por su apoyo y hasta la próxima.